En estos días se ha cumplido un aniversario de justamente la desaparición en aquel momento del empleado de la Dirección General de Rentas, Raúl Domínguez, cuya muerte aún hoy sigue todavía sin respuestas. Y bueno, a propósito de este nuevo aniversario, estamos ya en contacto con su hijo, Milton Domínguez. Muy buenos días, Eduardo Espeche te saluda.
Hola, buenos días, Eduardo, para vos y para toda tu prestigiosa audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
Por favor, muchas gracias a ustedes por acordarse y bueno, y por tenerme presente.
10 años ya.
10 años, 10 años de una injusticia tremenda, de una desazón tremenda de por parte del Poder Judicial de Santiago del Estero por querer investigar la muerte de un empleado público. Y la verdad que es como que el tiempo no ha pasado nada y que lamentablemente seguimos en esta misma desidia de que no hay justicia para nadie en esta bonita provincia.
Si no recuerdo mal, digamos, hace 10 años tu papá salía de su casa de manera presurosa y desaparecía hasta que, bueno, sus restos fueron encontrados muy cerca, ¿no?
Sí, el 13 de mayo llegó de renta a la casa y salió para, supuestamente él se iba al otro trabajo que desempeñamos en la familia, que somos zapateros, y nunca más lo volvimos a ver. Y sí, los restos fueron que encontraron en ese momento. Fueron encontrados a 100, 150 metros de su casa. Y sí, desde el primer momento hubo un encubrimiento por parte de la justicia con el juez en ese momento, que era Abelardo Bazbuj, que por si no se acuerdan mucha gente, a las pocas horas de levantar ese cuerpo, que hasta ese momento no sabíamos de quién se trataba, mandó a desmontar todo el lugar del hecho, cuando todos sabemos, y por lo que vemos a diario con los crímenes, que siempre se trata de preservar el lugar del hecho para poder tener las investigaciones correspondientes. En este caso fue totalmente diferente. Se trató de desmontar todo ese lugar, de dejarlo limpio, para que nunca podamos saber qué fue lo que pasó con Raúl Domínguez.
Era digamos, un predio que era utilizado para jugar al fútbol por los chicos, y ellos fueron los que se dieron cuenta.
Bueno, en realidad había como dos canchitas ahí, y no es que era un lugar, como decían, que era un terreno baldío, que era algo impenetrable, sí, había caminos por el medio, caminos que la gente siempre cruzaba desde el Vinalar o de la ampliación, sí, la ampliación del Vinalar y del lado del barrio Esmata, siempre cruzaba la gente por ahí, por esos lugares, y no era algo que digamos que no andaba nadie por ahí. Aparte había dos canchitas de fútbol, y siempre estaba, había gente en esos lugares, o sea, no es que era un lugar inhóspito que no pasaba nadie por ahí.
Claro, está rodeado de casas, en algún momento puede
Claro,
ir.
exactamente. Y aparte, cerca de la escuela de Vinalar en ese tiempo había un destacamento policial que estaba a 100 metros de donde arrojaron el cuerpo de mi papá. O sea, hubo un encubrimiento terrible por parte de la justicia y de la policía. ¿Qué persona puede tener tanta impunidad para ir a arrojar un cuerpo a 100 metros de un destacamento policial y a escasos metros de las viviendas que hay ahí del barrio Vinalar? La verdad que fue todo tirado de los pelos y un encubrimiento total desde el primer momento y de no querer investigar, de no querer investigar el caso.
Bien, ahora, bueno, en lo que se ha podido conocer, tu papá, digamos, puso o reveló, mejor dicho, la punta del iceberg de esta estafa fenomenal que se estaba cometiendo en rentas. Ese podría haber sido uno de los motivos, ¿no?
Por supuesto que fue ese fue el motivo y esa fue la razón por la que Raúl Domínguez fue secuestrado, torturado y asesinado. Esa fue la situación. Y lo único que yo te puedo decir es que mi papá no sabía qué era lo que estaba descubriendo. O sea, lo que él denunció fue un 08 que fueron a timbrar, se dio cuenta que era falso, habló con los compañeros de control de receptoría, de renta, y e hicieron la denuncia. A raíz de eso se descubrió la mega defraudación de renta, como lo bautizó Gerardo Zamora en ese momento. Esa mega defraudación de renta que hasta el día de hoy no fue investigada, y mucho menos el asesinato de mi papá.
Claro, lo que...
Porque creo que la causa madre de todo este crimen es la mera defraudación de renta,
Claro.
que nunca se hizo por investigar.
Claro, para que la gente recuerde, digamos, lo que estaba en juego aquí, más allá de un simple 08 que no significaba mucho dinero, no significa un...
136 pesos eran, Eduardo.
136.
136 pesos costó la vida de mi papá.
Claro. Pero... Eso era justamente la punta
Sí,
del ovillo de un gran
claro.
negocio, de una banda que se dedicaba a falsificar los sellos y obviamente ese impuesto, no recuerdo si era el 1% o un poco más, por cada operación inmobiliaria, supongamos, las ventas
Claro.
millonarias en dólares de campos, obviamente eso era muchísimo dinero lo que estaba en juego, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto que era así y no sé si todavía seguirá existiendo y seguirán haciendo ese negocio y esa caja paralela todavía en renta, porque a ciencia cierta nunca vamos a saber qué es lo que pasó, porque el juez que entendía la causa en ese momento, que era de apellido Jorge, era el juzgado de quinta nominación, al poco tiempo renunció y nunca mi papá, al ser un testigo de esta defraudación, nunca fue cuidado como tal. Nunca fue a declarar ante el juez, lo llevaron a declarar en el D2, en el D6, digo, disculpa. Todo muy tirado de los pelos, todo a los apurones. La citación para que si él se presente a declarar le llegaba al trabajo, o sea que 500 personas se enteraban antes que él tenía que ir a declarar tal día. No fue cuidado en ese sentido y bueno, y así terminó también,
Claro, yo recuerdo
lamentablemente.
una entrevista que tu mamá mantuvo con el expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonel Suárez, donde allí le dijo que la policía era la que lo había levantado para interrogarlo y sorprendió,
Sí.
digamos, porque la máxima figura de la justicia admitía lo que ustedes venían denunciando desde hace mucho tiempo, que la policía lo había interceptado esa siesta del...
O sea, así una dictadura militar, así chupado. Así. Así fue. Elías Suárez, que estaba en... El, no, sí, Suárez creo que era el apellido de...
Leonel Suárez.
Sí, dijo que ellos habían mandado, que había una orden de detención, no que lo maten. Eso fue lo que dijo.
Pero bueno, recuerdo hace muchos años habían comenzado a citarse a los policías, a los del D6, pero quedó en la nada, nunca más se avanzó.
No, desde 2009 para acá que no, nunca más hicieron nada cuando... La vecina de ahí del barrio del Mata le sacó una foto a un auto, un Fiat Uno que pertenecía al D2. Estaban fotografiando la casa de mi papá y le iban a citar a declarar y eso nunca pasó. El juez en ese tiempo era Coria Viñolo. Y nunca más se volvió a investigar nada y quedó ahí nomás. Ella había reconocido a estos policías que andaban fotografiando de haberlos visto alguna vez en la marcha de mi papá.
Bien, impresionante. ¿Ustedes nunca más fueron convocados ni hubo movimiento en la causa?
Y las pocas veces que he podido ir a tribunales y a ver el avance de las causas y esas cosas, siempre fui custodiado por la policía, como si yo fuera el peor asesino de esta provincia, una persona peligrosa. Eso, hasta esos manoseos tuve que pasar, tanto yo como mi familia, ¿no? De ser custodiado por la policía, rodeado. Yo le pedí a saber al que está encargado ahí de la seguridad dentro del tribunal, que si yo era una persona peligrosa, que me expose, que me lleve esposado, si yo lo único que quería era averiguar cómo va la causa. Pero lamentablemente aquí en Santiago del Estero todavía no tenemos justicia, gordo. Y eso es lo triste, de que no somos nosotros nomás los únicos perjudicados de esta justicia. Lamentablemente no hay justicia para nadie. Tenemos un poder judicial, pero no tenemos justicia. Entonces, los santiagueños que tienen la suerte de que no les pase las cosas que vivimos nosotros a diario, que todos los crímenes que tienen que ver conexiones con el gobierno, por ejemplo, crímenes como el de Ezequiel Melián, por ejemplo, que los asesinos fueron absueltos, o el mismo crimen de Marito Salto, o el crimen de Claudio Orozco, por citarte alguno, que quedaron en la nada, que los papás de Claudio Orozco se murieron sin ver justicia. Todas esas cosas pasan acá en esta provincia y no nos tenemos que olvidar, porque nadie está exento de que el día de mañana tengan que andar en la calle también, así como andamos nosotros, exigiendo y luchando por una justicia digna. Lamentablemente nosotros ya perdimos, Eduardo, pero no queremos que haya más santiagueños mendigando justicia en la calle. Eso es muy triste, porque uno no tan solo pierde un ser querido, en el caso mío, no tan solo a mi padre, sino a mi amigo, ¿sí? Y no tan solo uno pierde eso, sino que además no podés cerrar un duelo, no podés hacer nada, porque cuando menos te das cuenta tenés que estar en la calle gritando, clamando justicia. Yo ahora lo estoy viviendo también porque de la misma cantidad de impotencia que siento por la falta de justicia, ayudo y acompaño a otras familias también, a otros familiares víctimas de esta impunidad. Y lo veo en el rostro, por ejemplo, de Mario Salto, el papá de Marito, que ahora el 2 de junio se van a cumplir 2 años y que todavía está en la nada. Y encima que uno siente todo ese dolor de la forma de que matan a nuestros seres queridos, y encima tenemos que tener que andar en la calle, que tenemos que andar haciendo movilizaciones, cuando en realidad tendríamos que estar en nuestra casa cerrando un duelo y llorando a nuestro ser querido, a nuestro familiar que fue cruelmente asesinado. La verdad es que la gente tendría que tomar conciencia de que no tan solo está en juego la justicia de nosotros, sino la justicia de todos los santiagueños.
Milton, te agradecemos mucho.
Gracias a vos, Eduardo, gracias por acordarte, y yo